Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Dos Voces, Dos Visiones, transmitido desde Costa del Sol 93.1 FM, Güiria, Estado Sucre. Ante todo, queremos desearles felices Pascuas de Resurrección, por haber sido ayer domingo de Pascua, y les deseamos las más bellas bendiciones a todos los que tienen fe. Hola Gamal, ¿cómo estás? Felices Pascuas.
Hola Dayana, buenas tardes, felices Pascua también y feliz inicio de semana post Semana Santa.
Ok, mira, voy a iniciar el programa con una reflexión bellísima que me enviaste, y después voy a hablar de la libertad como epopeya continua de la humanidad. Y para posteriormente darte la palabra, que me invitaste a meternos en el meollo del asunto de lo que acontece en la actualidad en Venezuela, que se centra, por supuesto, en el tema de elecciones, candidaturas y, por supuesto, la retoma de la libertad. Entonces, perfecto. Empiezo con la reflexión que me enviaste, que es de Mireya Escalante. La voy a adaptar un poquito al día de hoy. Después de la crucifixión del Señor y antes de su resurrección, no había palabras, solo un silencio ensordecedor. Todas las enseñanzas de Jesús daban vuelta en la mente de sus amigos. Sentían un enorme vacío, tenían la sensación de que nada tenía sentido, que la luz se apagaba definitivamente. Con su fin moría la esperanza que anidaba en sus corazones. Con él desaparecería esa alegría que sentían porque pensaban que las cosas iban a cambiar, que todo sería diferente, que el dolor y el sufrimiento tendrían su fin. Me imagino que era así como se sentían sus discípulos, esa mañana del sábado, a horas de su crucifixión. También hoy nos podemos sentir así, porque pareciera que el mundo se nos viene encima. Pero hay una enorme diferencia. Nosotros le llevamos ventaja a los discípulos. Ellos no sabían que a días las cosas darían un vuelco y entenderían que la última palabra no la tienen los hombres, sino Dios. Nosotros sí que lo sabemos, así que ánimo, aunque todo se vea oscuro, el Señor no nos abandona. Se quedó con nosotros para consolarnos y seguirnos animando a vivir como Él nos enseñó. Con tu presencia, Señor, saldremos fortalecidos. Entonces ahora sí me adentro al tema de la libertad. Esta semana pasada, reflexionando sobre la frase de Bolívar, todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos, me hizo reflexionar sobre las palabras de Bolívar y cómo estas implican adentrarse en el corazón mismo de la lucha humana por la libertad, no solo como un presagio o decreto de victoria, sino también como una sentencia ineludible del destino que aguarda a aquellos que oprimen a sus semejantes. Esta proclama, cargada de una profunda convicción, encapsula la esencia misma del deseo humano por la autodeterminación y la dignidad. La importancia universal de la libertad trasciende culturas, épocas y geografías. No se trata meramente de un concepto abstracto, sino de un pilar fundamental sobre el cual se construyen sociedades justas y equitativas. La libertad, en su expresión más pura, es el derecho inherente de todo ser humano a vivir una vida de elecciones propias, libres de coerción y opresión. Es el suelo fértil en que florecen la creatividad, la innovación, la prosperidad y el progreso. Hay que ahondar en el hecho de que la lucha de Bolívar fue más allá del mero acto de liberar territorios. Se trataba de un esfuerzo por emancipar pueblos, por infundir en ellos un sentido de identidad y propósito libre de dominación extranjera. Su visión estaba imbuida en un idealismo filosófico en el que él soñaba con una gran confederación latinoamericana unida por lazos de libertad y fraternidad. Aunque esta visión nunca se ha materializado, el legado de Bolívar perdura como un faro de inspiración para las luchas libertarias en todo el mundo. En la actualidad, la lucha por la libertad continúa siendo una constante universal. Este dato es súper interesante. Freedom House, en el 2022, Dice que solo el 38% de la población mundial vive en países considerados libres, mientras que el 28% lo hace en naciones parcialmente libres y el 34% restante en países no libres. Estas cifras son un recordatorio sombrío de que la batalla por la libertad está lejos de haber terminado. Este contexto global resalta no solo la relevancia de la lucha de Bolívar en su tiempo, sino también la pertinencia continua de su legado en el nuestro. La libertad, lejos de ser un logro definitivo, es un ideal en constante evolución y requiere vigilancia, sacrificio y, sobre todo, la participación activa de los ciudadanos. Lo que nos decía nuestro querido Gustavo Coronel en el programa pasado, Gamal, que necesitamos ciudadanos activos, no solo ciudadanos, ¿no?
Es correcto, y va mucho con esto que estás comentando, y que por supuesto es el artículo central tuyo de esta semana.
Pienso que sí, que yo pienso que el éxito de la libertad siempre está en la participación y la formación de ciudadanos activos, ¿no?
Eso es correcto, eso tiene que ver mucho, ese es un eje fundamental de lo que es la libertad, entre otros factores, por supuesto, ¿no?
Es así.
Sí, porque en esos países que me sorprenden las cifras que das, de que solo el 38% de la población mundial vive en países considerados libres. De verdad que en esta época, en pleno siglo XXI, me parece una cifra de verdad extremadamente baja. Yo pensé que era muy superior.
Sí, yo
Y
también lo he pensado.
eso quiere decir que en el resto de la población, donde la libertad no es plena, y aún menos en aquellos países donde la libertad no existe prácticamente, la posibilidad de participación, de tener ciudadanos activos, de poder elegir y cualquier cantidad, podemos hacer una lista interminable de cosas que están ausentes en esos países donde no hay libertad. Entonces, de verdad que estamos en una etapa donde hay que trabajar arduamente para conseguir esa libertad, que yo
No,
creo
y la
que...
noticia más relevante que ha surgido últimamente, que es sobre la esclavitud, el surgimiento de la esclavitud de muchos países, incluso en Venezuela. Eso
Es
es
correcto, es
mucho, o sea,
correcto.
mucho más allá de que no hay libertad, sino que de paso está proliferando la esclavitud, ¿no?
Sí, lo que llaman la esclavitud moderna, porque obviamente es otra forma de esclavitud. O sea, bueno, Dayana, desde nuestro primer programa, de alguna manera hemos tocado temas similares de lo que es que hemos involucionado. Ha habido un retroceso a nivel global en muchos aspectos. Hay países y continentes que sí han avanzado, mientras que otros países y otros continentes que probablemente en épocas pasadas tenían más libertad, ahora tienen menos libertad en muchos sentidos. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho y lo medio conversamos en el programa con el doctor José Luis Centeno, cuando hablábamos de que los organismos internacionales, yo creo que han perdido su vigencia, han perdido su... porque todos esos organismos internacionales, yo creo que tienen que ver mucho también con el tema de libertad, pero como eso está politizado, totalmente politizado, entonces ahí la tendencia es hacia la mayoría que hoy día son socialistas y comunistas, los que...
Bueno, fíjate que yo también hago una diferencia entre libertad. Antes decían libertad o libertinaje, pero ahora yo digo libertad o libertad aberrante. que es esa que está promoviendo el progresismo, en donde hay 284 géneros, en donde hay gente que se siente pez, que ya es un género, hay otra que se siente árbol o atraída a los árboles y entonces ellos son de un género, y gran cantidad de aberraciones que yo pienso que están mucho más allá de la libertad, vamos a ponerlo entre comillas, normal. Fíjate que hoy hay una discusión muy interesante en donde hoy domingo Biden fija como fecha importante para una fecha LGBT, hoy domingo de resurrección, mientras Trump más bien está haciendo un llamado a volver a los valores del cristianismo. Entonces hay una lucha, creo que deberíamos hablarla en otro programa con más profundidad sobre lo que es la libertad aberrante, el regreso a los valores cristianos, porque de hecho por deteriorados se están filtrando el islamismo, pero el islamismo extremo, porque yo comentaba justamente con un amigo que en su mayoría también los musulmanes son gente de bien. El problema es que son unos cuantos pocos que son extremistas que por supuesto hacen más bulla, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo.
Es un tema muy complejo, es un tema muy complejo. Y esa libertad aberrante o libertinaje aberrante, para decirlo de manera redundante, yo inclusive no sé ni de dónde surge ni cómo surge, por eso es que sí pudiéramos hacer un programa para entrar en detalle de eso, pero esa gente prácticamente se autoexcluye y por eso han armado toda esa laraca para generar, crear esa cantidad de géneros, porque nadie, eso es una autoexclusión lo que ellos han hecho, porque si se mantienen los géneros que la naturaleza nos dio, bueno, a ellos nadie los tiene en algún proceso de discriminación hoy día con tanto modernismo. En que ellos manifiesten sus gustos, sus deseos y cómo quieren sentirse, y nadie se mete con ellos. Lo que pasa es que han generado como una intensificación y una campaña donde ahora quieren cambiar el mundo, que el mundo gire sobre ellos y los que somos normales. Nos autoexcluyamos, ¿no? Entonces,
Es tan cierto lo que dices, que vi una entrevista de Milei con Jaime Bailey y Jaime le preguntaba, ¿eres homófobo? Y él decía, mira, cada quien hace con su vida lo que quiere. Si tú te quieres enamorar de un perro, de un caballo, eso es problema tuyo. O sea, no me da igual, pues. O sea,
claro,
tienes
es
la
que
libertad de
eso
hacerlo.
existe. Así es, eso ha existido toda la vida.
Exacto. Ahora, Jaime Bailey se molestó porque dice que cómo vas a comparar un homosexual con un zoófilo, ¿no? Pero a mí me pareció muy inteligente la respuesta de Milei, porque él está justamente abriéndole las puertas a que todo el mundo tiene la libertad de ser como quiere ser, pues.
Así es, y así es, y así debe ser, sin necesidad de esa pelea, esas manifestaciones por crear 400 géneros. No, mira, género hay dos y punto. Y bueno, y después cada quien como se sienta, tenga su gusto y todo eso, hoy día, con tanta libertad, inclusive en los países que no tienen libertad, ellos pueden llevar su vida en función al gusto
Es
que
que
tengan.
el progresismo yo pienso que se basa justamente en hacer a las personas sentirse excluidas y tener un resentimiento social para ellos, entonces ahí cultivar la política. Es
Exactamente.
lamentable, pero eso
Cultivar
están
la
logrando esa
política
libertad
y
abundante que se imponga.
sí, cultivar la política y hacer manifestaciones y generar de alguna manera.
No votos.
Sí, generar de alguna manera, sí, hacia el ámbito político, que la tendencia de eso Yo creo que con tantos fondos que ha tenido el socialismo y el comunismo en las últimas décadas, bueno, patrocinan eso para sumar votos por donde sea, porque acuérdate que en la medida que la gente se da cuenta lo dañino y destructivo que es el socialismo y el comunismo, por un lado hay un drenaje de mucha gente que se les está yendo. Entonces ellos, por otro lado, tienen que sumar adeptos para compensar esa estampida que están teniendo en la medida que la gente se han dado cuenta de la trampa donde han estado metidos.
Es así. Mira, y es el momento apropiado para, yo iba a poner dos ejemplos, pero voy a poner solo el ejemplo de Checoslovaquia, cómo se liberó justamente un país que vivía bajo la aplastante y tiránica bota del comunismo. En Checoslovaquia surgió la revolución de terciopelo en 1989. Este movimiento pacífico resultó en la transición del país de un gobierno comunista a una democracia parlamentaria, destacada por su énfasis en la no violencia. Las manifestaciones pacíficas iniciadas por estudiantes y seguidas por la nación demostraron la unidad y la determinación del pueblo checoslovaco por la libertad y la democracia. La revolución de terciopelo culminó no solo en la caída del régimen comunista, sino también en la división pacífica del país en República Checa y Eslovaquia, ambas democracias. Decía Václav Havel que la verdad y el amor deben prevalecer sobre la mentira y el odio. Y esa fue la clave de la revolución de terciopelo, y Václav Havel se convirtió en presidente. Y esto resume la esencia de este movimiento. La revolución de terciopelo es un testimonio de que los cambios significativos son posibles a través de la paz, el diálogo y la determinación colectiva. Y mira, aquí nos podemos meter en tu tema, que es ir al meollo del asunto de lo que pasa hoy en Venezuela. Todo eso de la revolución de terciopelo se ha experimentado y se ha tratado en Venezuela. Los estudiantes en la calle, tratar de dialogar, tratar de que la determinación colectiva se imponga, tratar de que todo sea por medio de la paz, de elecciones libres, justas, transparentes, pero no lo hemos logrado, porque esta tiranía va mucho más allá de un comunismo. Entonces te doy la palabra, Gamal, para que nos hables de lo que está pasando en la actualidad en Venezuela, elecciones, candidaturas, votar o no votar. Tú dices.
Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, aquí en Venezuela, en las últimas 2 décadas, se han hecho muchísimos esfuerzos en el sentido que tú comentas, que si diálogo, que si buscando la participación, manifestaciones pacíficas, o sea, todo eso. Sin embargo, por el estilo de régimen que tenemos, bueno, mira, cualquier persona que tenga una manifestación contraria a la de ellos ya es visto como un enemigo, como un apátrida, como un subversivo, como un terrorista, como un propiciador del odio, o sea, cualquier cantidad de calificativo que hacen que los metan preso, inclusive. Por eso es que hay tantos presos políticos. Porque precisamente no hay la más mínima tolerancia ni aceptación de la opinión del contrario. O sea, ellos hablan de libertad, hablan de democracia, hablan de participación, hablan de elecciones libres, pero todo eso es un canto a la bandera porque hacen exactamente todo lo contrario a lo que predican. Y obviamente eso está a la luz pública, a la luz, o sea, está a la vista, pues. Entonces, bueno, y más evidencia es este proceso electoral al que nos estamos avecinando, que solo dejan inscribir a los candidatos que a ellos les conviene. Si tú te, yo soy de la opinión que aunque a María Corina no la hubieran inhabilitado y se hubiera inscrito normal, como cualquier candidato, todos los candidatos que están inscritos ahorita se hubieran inscrito también. Y hubiera sido una elección con muchas opciones de voto. Y yo no me opongo a eso, o sea, porque históricamente en Venezuela hemos tenido elecciones hasta con 40 candidatos presidenciales y las elecciones siempre se polarizan a dos lados, independientemente de la cantidad de candidatos. Pero hoy día, por supuesto, hay un gran rechazo de la población hacia por lo menos 12 de los 13 candidatos inscritos. O sea, la gente los rechaza porque ellos desde un principio dijeron que se iban a inscribir. O sea, eso tampoco ha sido ninguna sorpresa. Desde el resultado de las primarias, todos ellos dijeron, bueno, mira, independientemente del resultado de las primarias, yo me inscribo. Entonces, no voy a entrar en particularidades ni en cada uno de ellos, pero cada uno de ellos tuvo una manifestación. Por ejemplo, voy a nombrar un solo caso, pero no quiero nombrar más, pero Benjamín Rauseo. Él se retiró de las primarias porque vio las encuestas que había día antes de las elecciones y dijo, bueno, yo me retiro, pero igual yo me voy a inscribir para las presidenciales. O sea, y así como
Bueno,
el
pero
caso.
mire, sería un pecado, y justamente hoy domingo de resurrección, hablar del caso de Rafael, Manuel Rosales, quien no participó en las primarias, ¿verdad?
Eso
Porque
es
él
peor
sabía
aún.
también, viendo las estadísticas, que él no tenía, pero ningún tipo de vida para después traicionar a María Corina, inscribirse como un candidato, decir que él realmente está dispuesto a cederle la candidatura a Corina Yoris cuando es mentira, porque yo creo que no había pasado unas horas en que él había inscrito, se había inscrito a espalda de todo el mundo cuando ya tenía un meeting en donde las personas que estaban en el Zulia tenían sus franelitas que decían Rosales presidente 2024. O sea, es algo, tú sabes lo que más me molesta, el hecho de que piensen de que los ciudadanos democráticos somos bobos. Y entonces yo creo que ahí es donde surge más que todo el rechazo, en el hecho de que, mira, te engaño, me burlo, voy a tratar de que creas que esto es verdad cuando todo está de anteojitos.
Así
Entonces,
es que
porque yo pienso que si él hubiera tenido otra actitud, incluso participando en las primarias, ¿verdad? Y después entonces dice, mira, yo en concordancia con todos los partidos de la unidad, menos con el de María Corina, quiero resguardar la tarjeta, mira, yo estuviera más abierta a, pero es que la burla ha sido demasiado flagrante, o sea, es
burla y descaro. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo
exactamente.
que dices. O sea, yo, mi opinión, porque obviamente no, ninguno es dueño de la verdad,
Claro.
ni me consta, pero yo te voy a decir, desde un principio, como dices tú, cuando Rosales no se inscribió, yo vi de anteojito que él lo iba a hacer, lo iba a, sin respetar y sin participar en las primarias, él ya tenía decidido inscribir su candidatura. Eso yo lo vi de anteojito, pues, o sea,
Ahora mira, yo creo que si María Corina por X o por Y lo apoya, yo estoy en el equipo de Gustavo Tovar, que él también dice que mira, no, ni que María Corina lo apoye, yo voto por Rosales. Y me imagino que son muchos los que harán lo mismo. Como dices tú, no somos los dueños de la verdad, pero por lo menos es mi posición. De todas maneras, claro, todo es muy complejo y creo que mañana lunes, hasta mañana lunes, es que se concretan las postulaciones, ¿no?
Es
Porque hay un
correcto.
señor con la tarjeta de
No, porque
UNT.
fíjate tú que este CNE es tan abierto, tan democrático, tan activo, que todavía está evaluando las 13 postulaciones para ver si son aceptadas o no. O sea, de verdad que tenemos un CNE que más allá de ser un brazo un brazo
El Ministerio de
declarado.
Elecciones.
Es correcto, exacto, es un
Así lo dice el
ministerio.
embajador de Guardia, sí.
Sí, o sea, no hay la más mínima consideración ni apertura democrática, o sea, eso está a la vista.
Mira, después de que en el 2019 Smartmatic dijo que el régimen había hecho fraude, claro, porque un régimen que es muy diferente a un gobierno no puede medirse en elecciones, vino otra compañía a la que nadie nombra, a la que na nadie sabe quién maneja las elecciones en Venezuela. ¿Por qué eso no se analiza? ¿Por qué no hay un Luis Vicente de León montado encima de eso? Eso es democracia también, poder criticar, poder analizar, investigar, saber quién maneja nuestras elecciones.
No,
Entonces, mira, es un déficit de democracia de lado y lado también, porque como
totalmente.
no hay ciudadanos activos, no se están haciendo las preguntas correctas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y fíjate tú que se habla que si el mejor sistema electoral del mundo, obviamente el mejor sistema electoral del mundo para ellos, porque ponen los resultados que quieran, o sea. Yo creo que en algún momento aquí va a tener que exigirse nuevamente que las elecciones sean manuales. O sea, tú te pones a ver ahorita prácticamente a nivel mundial las elecciones siguen siendo manuales, como lo fueron aquí en una época, y los resultados, los escrutinios y todo se tenía mucho antes que el
Bueno,
mejor sistema del mundo que supuestamente
un
tenemos
ejemplo,
nosotros.
las primarias.
Bueno, las primarias es un ejemplo. No, y recientemente te pongo el ejemplo de las varias elecciones que han habido en España. Totalmente manual, transparente. Tú ves a la gente votando con sus papeletas, detrás de las cortinas como era antes, introducen las papeletas y los miembros de mesa, donde hay testigos y miembros de mesa de todas las tendencias cuentan los votos de manera
Sí, Leonel,
armoniosa.
pero también hay un problema en España. Indra, que es la compañía que cuenta los votos. O
No,
sea,
no, no, no,
¿sabes?
no. En España no hay proceso de voto automático, todo es manual.
Ajá, pero Indra está involucrado.
No, 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 para nada. Yo creo que es porque están tratando de convertirlas en proceso automatizado. Para tratar de facilitar nuevamente a lo mejor algún tipo de manipulación de los resultados, pero hoy por hoy son 100% manuales. Son
Bueno,
100.
Dios quiera que sea así para que puedan salir de Pedro Sánchez también.
Claro, son 100%. Bueno, es que de hecho ve el resultado de las elecciones pasadas. Ganó el PP, pero acuérdate que como allá hay un estilo de gobierno parlamentario, al final el parlamento es que elige al presidente, que aunque el PP tenía como partido la mayoría, acuérdate que Pedro Sánchez llega nuevamente al poder o repite, pero es por las alianzas, no por, no, pero las elecciones el PSOE las
Es
perdió.
verdad, es verdad. Ahora volvamos a Venezuela. ¿Qué crees que va a pasar? Que yo creo que es algo bien difícil de predecir. De hecho, yo sigo muchísimos analistas y yo creo que ninguno la pegó. Y
Sí,
todas
no,
las semanas
no.
hacían análisis diferentes, ¿no? Entonces,
Sí.
¿qué crees que pueda pasar? Bueno, obviamente unas elecciones fraudulentas,
Sí.
pero con la oposición venezolana, ¿qué crees que pueda pasar?
Sí, bueno, fíjate tú, yo creo que cada día más la ciudadanía se está dando cuenta de quién es quién. Y lo que conversábamos nosotros en otra ocasión, en Venezuela hay que cambiar las caras de los políticos, hay que cambiar las ofertas electorales. O sea, yo creo que entre esos está María Corina. O sea, un mensaje totalmente diferente al resto de los políticos, una cara diferente. O sea, yo creo que ya los venezolanos están
La
cansados
misma
de la.
Corina Yoris, la misma Corina Yoris, que tú sabes que me asombra, siendo una persona de 80 años, el mayor apoyo que ha tenido ha sido de la gente joven,
De
porque
la
la
gente
gente joven
joven.
quiere
Claro.
una guía, quiere una académica, una persona preparada, una persona
Una cara
genuina, honesta.
nueva, una cara nueva que no venga de la política de rabos de
Exacto.
paja, que son
Y que
los...
sin importar la edad, porque te acuerdas que una de las cosas que se decía hace 5 o 10 años era, ¿sabes? Se metían con la gente mayor porque decían que no tenían derecho a estar en la política, sino las nuevas caras.
Sí, no,
Y fíjate que
ya eso es que
ese no es el factor.
ya eso es un mito, lo de la edad es un mito. Las nuevas caras no quiere decir que sean muchachos y que sean jóvenes, no. Cara
Exacto.
nueva. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vivimos en un país donde la cara de los políticos no necesariamente es la gente mejor preparada, salvo ciertas excepciones, para gobernar. O sea, ¿qué capacidad gerencial tiene? ¿Qué experiencia gerencial tiene? Llegar a la presidencia de un país es gerenciar un país, como se puede gerenciar una corporación, obviamente salvando las distancias. Entonces, tú te pones a ver todos los candidatos presidenciales, ¿qué experiencia gerencial tienen? ¿Qué
Bueno,
experiencia?
pero si a veces hay casos,
¿Qué experiencia
los cisnes
corporativa
negros.
tienen? Solo vienen de procesos políticos, inclusive que no son transparentes, amañados, o sea, una serie de cosas, o vienen por una situación de oportunismo o ese tipo de cosas. Por eso es que yo no quiero mencionar a uno por uno porque tendríamos que calificarlos,
Pero
pero
fíjate, está el ejemplo de Zelensky en Ucrania, está el ejemplo de Milei en Argentina, está el ejemplo de Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador. Y todos ellos son personas sin gerencia, pero con una
no,
voluntad
no,
férrea
al
de querer lo mejor
contrario,
para su
con
país.
gerencia sin experiencia política.
Bueno, puede ser, pero
Con gerencia
Zelensky
sin
no. Ajá.
experiencia política. O sea, todos ellos vienen de un ambiente que fuera de la política. Todos los que mencionaste no vienen del área. Y si nos vamos atrás, vemos muchos casos exitosos similares. Unos exitosos y otros no tan exitosos en su gobierno, pero en paz descanse el reciente fallecido Sebastián Piñera, no viene del ambiente político, viene de la alta gerencia. El mismo
Sí.
Bolsonaro, el que fue
Macri.
el mismo Macri, también viene del ámbito empresarial. Este hombre de Perú, que se me acaba de ir el nombre, que ganó en los años 90, que ahorita está preso todavía ahora, se me fue el nombre, el ingeniero que venía del ámbito y que fue el que transformó a Perú, y todos ellos no vienen del ámbito de la política. O sea, hay un largo historial de gente que no viene del ámbito de la política y que ha hecho buena gestión. Otros no tan buena porque de alguna manera tener el Congreso en contra, de repente temores a tomar algunas acciones o decisiones que parecieran impopulares, pero si son para el bien del país y hay que tomarlo. Fujimori es el que me refería. Entonces, yo pienso que ese es el futuro que nos va a venir a nosotros y en este proceso electoral que viene, mira, yo lo veo muy turbio, lo veo con mucha preocupación porque la gente prácticamente rechaza a los 12 candidatos que hay. Entonces, indudablemente que eso puede hacer que el voto se atomice.
Bueno, yo no creo en el voto. Yo creo realmente que esto va mucho más allá de los votos. Todo está basado en persistir. En cualquier camino que se abra, intentarlo, que es lo que hemos hecho, como hablábamos ayer, Gamal, desde 1999, ¿verdad? Porque desde 1999 ya empezó todo el mundo a querer un cambio, aunque la gente crea que es mentira, pero es así. Entonces pienso que es persistir, persistir, persistir hasta que se abra un dique por donde pueda correr la libertad y pueda volver la democracia.
Eso es
Entonces,
correcto,
ya
Dayana. Y
estas
en esto,
elecciones son un paso, no creo que sean algo definitivo, ¿no?
sí. Y en estos 2 minutos de programa que nos quedan, es bien importante resaltar que el tema hay que luchar, así como tú dices, de persistir totalmente contra la abstención, porque ese es el peor enemigo de la democracia.
Bueno, depende.
Entonces,
Depende de quiénes sean los
no,
candidatos.
Dayana, ¿cuántas elecciones hemos tenido absteniéndonos? Y dime qué resultado ha habido. Desde el año 2000 se empezó con el tema de la abstención. Yo siempre he estado en contra de la abstención. Y yo te
Yo
digo
con
una
Rosario
cosa.
no
Déjame cerrar con esto que queda 1 minuto de programa. Yo
Okay.
soy partidario al final. Al final, fíjate tú la barbaridad que te voy a decir, votar por cualquiera con tal de salir del régimen. Y después que llegue un nuevo gobierno mucho más democrático, bueno, a pelearse todo el mundo otra vez por encaminar al país. O sea, yo soy partidario de votar. El
Pero es
que
que
no
las
vote,
elecciones.
le roban el voto. Eso es, ahí es donde ha estado el éxito del gobierno. Entonces, la
Yo prefiero no
abstención.
votar mi voto, Gamal.
Sí, bueno, yo prefiero votar mi voto hacia la tendencia de la polarización, hacia la tendencia de la polarización con tal de salir del régimen, Dayana. Ahí sí yo estoy clarito. O sea, yo voto hacia la polarización en contra del régimen. Ahí sí estoy yo. Y bueno, cuando tú quieras volvemos a retomar el tema porque ya estamos cerrando el programa de Opinión, Dos Voces, Dos Visiones por la emisora Costa del Sol 93.1, deseándole feliz semana a todos y
Los
feliz
invitamos al
tarde.
próximo programa y seguiremos con esta discusión.
Correcto, apenas empieza.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.